Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esto es Jueves a las 10, el programa Leder BDSM y otras temas y aristas del otro lado de la diversidad por comunidadledermexico.blogspot.com. Yo soy Master Gerardo y los invito a que nos sintonicen por nuestros diferentes medios, que son por el blog comunidadledermexico.blogspot.com, por el chat que ya está abierto, que es radioledermexico.listentomyradio.com, por el messenger, por comunidad, por radioledermexico, por el messenger, perdón, que es ledermexico.radio@hotmail.com, o el personal, que es gespindola70@hotmail.com. Si encuentran en Yahoo, es damesp@yahoo.com.mx. Y si quieren mandarnos sus comentarios, recuerden que es a comunidadledermexico@gmail.com y ledermexico.radio@hotmail.com. Muy buenas noches, hoy es jueves 11 de marzo del año 2010, son las 10:02 de la noche y transmitimos desde los cuarteles generales de la Comunidad Leder México, aquí en la capital de la República Mexicana, para todo el mundo de habla hispana. Muchísimas gracias por escucharnos, a todos los amigos, conocidos, practicantes, simpatizantes, seguidores o curiosos del medio y la cultura leder. El día de hoy, bueno, ustedes saben que estamos prácticamente a unos cuantos días de que sucedan varias cosas. Y hoy prácticamente también estamos con algunas buenas noticias, cambios y diferentes situaciones que están sucediendo en este momento dentro del medio, dentro de la diversidad. Los vientos del cambio están sucediendo ahora. Y recordemos que todos estos cambios pues son de alguna manera para bien. El primer cambio y lo primero de los que les quiero hablar es recordarles que después de nuestro paso por los martes del taller, que terminaron el pasado 23 de febrero, ahora nos vamos a la librería Voces en Tinta como otro medio, otro lugar, otro punto de expresión para un público todavía más diverso, porque es una librería dedicada a libros, dedicada a música y compartir el espacio para la gente de la diversidad sexual. Entonces todos ustedes están invitados a la calle de Niza 23A el día lunes 15 de marzo para nuestra primera reunión, donde hablaremos sobre la identidad masculina. Y que tendremos este espacio a las 7 de la noche, entrada libre. Recuerden que es librería, pueden llegar, comprar un libro. Es cafetería, pueden llegar también. Pueden sentarse en algún lugar a platicar, a charlar y escucharnos. Y también, pues, ¿por qué no? A participar directamente de la charla, de la plática, en el foro. Y poder hacer esto un medio más interactivo y mucho más agradable para todos nosotros. Y ahí va a estar la comunidad Leder México. Único que hace es darle las gracias a Voces en Tinta por confiarnos en este espacio para que nosotros nos podamos presentar y llevemos diversos temas y podamos conducir el punto de vista, que eso es lo que siempre hemos hablado, de transmitir la información, hablar de los medios, de la comunicación, hablar del medio Leder, del medio BDSM, o hablar de todas aquellas cosas que nos interesan desde un punto de vista diferente. Métanse al chat, por favor, que ya los tenemos, ya está abierto. Y recuerden, la dirección es radioledermexico.listentomyradio.com. Entonces estamos hablando de esta primera noticia, que es que ya está todo listo para el día lunes 15 de marzo en la librería Voces en Tinta, en la calle de Niza número 23A, entre Hamburgo y Reforma. Es conocida la librería porque está justo a un lado de la librería de Cristal, a un lado de lo que alguna vez fue la Tower Records, y justo a media cuadra, bueno, a una cuadra y media, perdón, no a media cuadra, a cuadra y media de lo que es el famoso Vips de Niza, uno de los Vips que primero se abrió a la diversidad. Pero ustedes, muchachos, díganme si están escuchando o no están escuchando. Aquellos que están en el podcast escuchando el fin de semana, pues muchos saludos. Recuerden que es un fin de semana largo otra vez. Yo lo que quiero es invitarlos a todos a que hagamos hoy una reflexión, un cambio, a un poco más ampliar este espacio. Y les los indico de la siguiente manera. En la página de Facebook, porque Comunidades del México también está en Facebook, está también en las, se está abriendo. Próximamente vamos a abrirnos como Radio Leder México, pero si ustedes tienen Facebook, pongan en búsqueda Comunidad Leder México y se van a encontrar con una pregunta, una entrada que dice: ¿qué tan válido es permanecer en el underground contra la apertura y los movimientos de la diversidad? Bueno, el movimiento de la diversidad. ¿A qué viene el tema, a qué viene la pregunta el día de hoy? Bueno, la pregunta viene principalmente a que nos encontramos todos con una situación curiosa, una situación del cambio, en que todos nosotros nos interesamos, siempre nos ha interesado, pues el manejo de las libertades. Siempre hemos hablado de la libertad como un derecho fundamental de todos nosotros. Eso no nada más como diversidad sexual, eso como cualquier ser humano. Y nosotros como seres humanos, es que me está diciendo un amigo que no encuentra el enlace, déjenme pasarle el ligue directo. Si ustedes tienen algún problema, recuerden que es http://diagonal/diagonal. Y depende a dónde se quieren escuchar. Si nada más quieren escuchar el programa, es comunidadledermexico.blogspot.com, del lado derecho. Del lado derecho hay dos entradas, uno de ellos es el reproductor y el otro, el que está abajo, es la entrada al chat. De esa manera, podrán escucharnos. Es que me dice un amigo que no está pudiendo entrar a escuchar. Bueno, quien ya está escuchando, por favor, recuerde mandar sus comentarios. Estamos aquí recibiendo todo lo que quieran compartirnos el día de hoy. Bueno, y tal vez hoy les parezca que son un poco optimista. No realmente no se trata tanto de optimismo, sino se trata de que al tener este nuevo espacio y al estar en primavera, pues las cosas van cambiando y uno se encuentra cada vez mejor. Sobre todo porque recordemos que todo cambia para mejorar, o al menos es lo que esperamos siempre, que las cosas cambien para que todo mejore, no para que todo siga igual, porque eso sería ser excesivamente mediocre. Ahora, otro punto importante también. Como les digo, la pregunta está abierta para todos ustedes y ustedes respondan. ¿Qué les parece que es tan importante en este momento? ¿Que lo leather permanezca en lo underground? ¿O que lo leather se abra, como el resto de la diversidad lo está haciendo? Aunque se está yendo un camino, y ustedes están viendo cuál es el camino, que es el camino de los derechos plenos. Y lo vemos ahora con que estos días se están celebrando las primeras bodas entre personas del mismo sexo, aunque se sigue hablando de que el término casamiento no es tan el correcto, que el término matrimonio tampoco, sino que es simplemente el tema de la unión civil con todos sus derechos y obligaciones. No nada más se trata de ver quién va a llevar el vestido de novia, porque lamentablemente algunos sí me lo han comentado. Y si es encontrar que de pronto me dice una persona que trató de entrar al blog y le dice que es contenido adulto, que qué onda con el sitio. Les di, es un blog, el blog simplemente está puesto como adulto, porque recuerden que como leaders tratamos de poner un filtro de que las personas menores de edad no entren al blog, por más que nada razones legales. También porque muchas de nuestras prácticas tienen que ver con la plena libertad de derechos, y esa libertad de derechos no se llega hasta la edad adulta. Entonces preguntábamos, ¿qué tan importante, decíamos, volvemos a la pregunta, cuál es la diferencia entre, para ustedes, si está bien o está mal irse al permanecer en el underground, como lo hace la mayor parte de la gente, o abrirnos de una vez al medio, abrirnos de una vez a aquellas cosas que nos interesan? Y por tanto, saber cómo nos vamos a abrir. porque llevamos muchísimos años, al menos en México llevamos 32 años de un movimiento que todavía viene de más atrás todavía. Mi amigo me dice que tampoco puede entrar al blog. Yo le digo que entre al reproductor, que simplemente es pegar. Fíjense bien, para entrar al blog es lo siguiente. Para entrar al reproductor, si ustedes quieren seguir navegando y no quieren tener problemas mientras están escuchando la estación, pueden simple y sencillamente abrir su navegador, VLC, Windows Media, iTunes, MPlayer, Winamp, hasta Real Player o QuickTime, y lo único que tienen que hacer es buscar la parte que dice abrir y pone abrir URL o abrir archivo o dirección y poner http://:// y lo voy a decir lento por favor, 83.142.260.25067/listen.pls, o sea, listen.pls. Cuando ustedes ponen esta dirección y la copian en su navegador, o sea, no es necesario abrir directamente el reproductor, sino lo abren como navegador, el navegador les va a preguntar que si desean bajar la lista de reproducción. Ustedes le dicen que sí, y en la opción, si están en Mozilla o están en Chrome, les va a preguntar que si quieren abrirlo con determinado programa. Si ese determinado programa es regularmente es iTunes, es VLC, es Winamp o es o si están en Mac, que si lo quieren abrir por QuickTime. Ustedes les dicen que sí y lo que van a tener es la transmisión directa sin pasar por el programa navegador, pero eso los va a dejar fuera del chat, que el chat ahorita que estoy revisando, muchachos, todavía no hay no sé si alguien está en el chat. ¿Alguien en el chat? Yo aquí saludando en el chat. Hola. Si hay alguien aquí en el chat, porque como les digo, el tema de hoy tiene mucho que ver con ustedes. Bueno, no parece ser que todavía hay. Apenas están conectando muchos y los amigos de siempre, pues yo creo que han de estar escuchando, pero ya en otro ya en otro momento nos pondremos todos de acuerdo, porque al final de cuentas muchos están escuchando por otros medios y por otras formas y frecuencias, porque tenemos una gran entrada en iTunes o en en iTunes o en la repetición de Podomatic. Bueno, como les comentaba entonces, regresando entonces, resumiendo un poco lo que hemos dado como entrada, nosotros tratamos a la comunidad de México desde hace muchos años hacer un proceso que se le llamó la desmitificación del éder, es decir, mostrar el éder de rostro humano. ¿Por qué? Porque el éder, en su deseo, en su afán, en su necesidad de mantenerse de cierta forma aparte del resto de las situaciones que estaban sucediendo dentro de la diversidad sexual, que se estaban simplificando, se estaban resumiendo en dos movimientos importantes, que eran por un lado el lado gay, o sea, la parte homosexual masculina, y la parte de las lesbianas, de personas que gustan de su propio sexo. Estaba el otro punto, que eran los bisexuales, que eran las personas que tenían un deseo indistinto por hombres y por mujeres. Y mientras tanto había apenas estaba formando un tercer grupo, que de cierta manera era el que estaba presente, el que siempre está presente para estas cosas, que son los trans. Y en el movimiento trans pues nos encontramos con una situación muy curiosa, porque el trans, sabemos muy bien que los trans tienen una actitud que tiene que ver desde el transvestismo, es decir, vestirse o comportarse de acuerdo al sexo, al otro sexo. Está la transexualidad, que es la persona que transita por su propio sexo hacia el otro lado, es decir, quieres de alguna manera se ha dado cuenta de que dentro de él no solamente no vive la persona que corresponde al género, sino que tiene un género distinto. Los transgéneros, que ya estaríamos ahí hablando de aquellas personas que pasan por un proceso real psicológico, clínico y hasta sobre todo mental, en el cual la persona asume cuál es su verdadero rol de género, es decir, cuál es el género en el cual se encuentra. El hombre, que sabe muy bien que es un hombre, y la mujer, que sabe perfectamente que es mujer, pero que se encuentra en el cuerpo equivocado, y que han comenzado una transición completa para convertirse en el sexo opuesto, porque es el sexo que realmente les corresponde. Y recuerdo que a ellos pues se les agrega la drag queen, que para muchos es uno de los puntos más vistosos de los trans, porque en los trans las drag queens no intentan cambiar de sexo, no intentan portarse con él como el otro sexo, sino lo que les interesa es recrear en ellos al otro sexo. Un poco complicado todo lo que es la T de LGBT, pero entre ellos siempre ha habido una interacción diferente, porque no en todos los casos existe una homosexualidad o incluso una bisexualidad. A veces puede ser que la persona que se encuentra ahí, lo que contiene y lo que tiene es una heterosexualidad total y completamente construida y asumida, que es totalmente diferente a su género. Por tanto, no podríamos definirlo como una orientación, tiene más que ver con que lo que ve a sí mismo es cómo se construye la persona. Entonces, en esa construcción es cuando nos quedamos, digamos, un poquito aparte, porque el movimiento Leder surge desde el otro lado. Es simplemente, el movimiento Leder casi en su mayoría, en un principio, lo que hablaba era de una homosexualidad netamente masculina. O sea, el hombre que le gusta el hombre, por viril, por masculino, por macho, porque se ve bien, sin que en algún momento parezca que lo que le gusta es ser el complemento, sino más bien es la persona que quiere permanecer ahí. Entonces vamos hoy a hablar de ese tema, y por eso es muy importante saber qué opinión tienen todos ustedes sobre dónde o cómo entra ahí lo Leder. ¿Qué tanto lo Leder puede abrirse? Porque hay mucha gente que luego piensa que lo underground debe de permanecer como tal y no se debe de abrir tanto, porque hay muchos que no lo van a entender. Eso lo entendemos varios, pero también que el punto más importante aquí es que la persona debe de saber qué quiere para sí misma, qué es lo que deseamos, porque recuerde que no entramos, no todos practicamos la sexualidad de una manera completamente consciente, sino que lo que hacemos es tener una sexualidad en donde lo que parece que sí le marcamos una diferencia entre el deseo y la necesidad, entre lo que queremos y lo que encontramos y cómo lo ejercemos. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces ahí es donde nos encontramos con este pequeño altercado, con esta pequeña diferencia entre qué es lo que el resto de la diversidad sexual muestra y qué es lo que nosotros, como el otro lado de la diversidad, queremos, buscamos y necesitamos. Que sé muy bien que no estamos hablando de todos, porque estamos hablando ahorita de los Leder, y habría que hablar de otros como los BDSM y como otras prácticas y otros tipos que no entran en la diversidad, o lo que ahora contiene la diversidad con todo lo que significa el arcoíris. Algunos sí entran, pero solamente en cierta parte, porque recuerden que uno puede ser y puede pertenecer a muchas partes de la diversidad. Uno puede ser tan diverso como las muchas orientaciones que puede tener dentro de sí. Bueno, les voy a dejar con un par de canciones, primero con Alan Parsons Project y después con Midnight Oil con Bedside Burning, para regresar y seguir con el tema. Recuerden conectarse a comunidadesdelmexico.blogspot.com, por el Messenger, que es pindola70@gmail.com y leaderméxico.radio@gmail.com, por Yahoo, lamesma@yahoo.com.mx, y que seguimos de aquí hasta la medianoche, y radioleaderméxico.dicentumarradio.com para el chat. Recuerden, seguimos, yo soy Master Gerardo y esto es Jueves a las 10, el programa para Leader, BDSM y otros temas afines. Y estamos transmitiendo en vivo desde la sede de la comunidad Leader México, de aquí hasta la medianoche. Seguimos. Recuerden, estoy esperando sus comentarios. Gracias.
Let's talk about me for a minute. Well, how do you think I feel about what's been going on? Let's talk about me for a minute. Well, how do you think I feel about what's gone wrong? Let's talk about me. Never let you meet the side. Let's think about what it all means. I never seem to have. All that I seem to do is spend the night just talking about you and your problems. No matter what I say, I can't get it right. Don't think about me. Is it all a waste of time? Don't think about what it all means. If you are a friend of mine, talk about me for a minute. I'm the one who's losing. Talk about me for a minute. I'm the one who's always losing. And how do you think I feel about what's going on? Let's talk about me for a minute. Well, how do you think I feel about what's going wrong? Let's think about me. We never seem to have.
Jueves a la medianoche o viernes a las 0 horas, los espero un programa para hablar de literatura y otros temas contemporáneos. El After, un programa para hablar de literatura para hablar de ciencia, de arte, de cultura, de todo aquello que nos interesa. Recuerden escucharnos después de jueves a las 10 en la programación del jueves de comunidaddelmexico.blogspot.com y hacernos llegar sus comentarios a comunidaddelmexico@gmail.com y ledermexico.radio@hotmail.com. Recuerden, los estamos esperando para un programa para irnos a dormir tranquilos, para llevarnos un tema de reflexión y desearnos todos un buen fin de semana. Gracias por escucharnos por comunidaddelmexico.com en Proyecto Leder México. Gracias. Bueno, regresamos después de este primer corte. Acabamos de escuchar a Alan Parsons Project con Let's Talk About Me. Y después a Midnight Oil con Beth Arbor. Y bueno, estábamos hablando acerca de la apertura. ¿Por qué hablamos de la apertura? Porque como decíamos, justo en este momento estamos en los llamados tiempos de... Estamos en tiempo de cambios. Los vientos del cambio, el fantasma que recorre el mundo, ya no es... El fantasma que recorre Europa ya no lo es. Ya no es el fantasma que recorrió Europa en sentido contrario, la democracia en 1989, sino que ahora México estamos ahora en un principio muy interesante. Justo en este momento estamos hablando de la apertura que hay, no solamente en los derechos que están escritos, sino que por fin los estamos viendo hacerse realidad. Yo sé muy bien que para muchos les parece como que es el final de una larga lucha que empezó hace 32 años con la primera marcha. Sin embargo, el reconocimiento todavía le falta bastante, la lucha por los derechos todavía tiene muchísimos huecos, muchísimos espacios, y hay temas que incluso la propia diversidad no ha tomado en cuenta porque no la ha considerado, o porque no le ha parecido importante, o porque lo ha dejado en segundo lugar, o a veces porque lo da por hecho, o porque, como nos dijeron varios chicos alguna vez, muchachos de la generación que sigue de nosotros, y la generación que sigue a estos, y la generación que actualmente está, donde dicen que, bueno, que actualmente muchas cosas que por la cual se empezaron hace 32 años a hacer los cambios, pues ya no son necesarias, porque ahora ya hay bares, ya hay antros, ya hay lugares, y creo que si escucharon la charla del martes del taller, la última que tuvimos, que la transmitimos el pasado martes 9, en la charla que estuvo Eduardo Bordo, nuestro querido amigo y compañero y prácticamente el segundo a bordo de Comunidad Leder, porque no me gusta dar jerarquías y prioridades, porque prácticamente él es igual que yo, igual que todos los que somos miembros de Comunidad Leder México, tenemos el mismo peso y el mismo carácter de miembros. Pero él nos habló acerca de esos tiempos y también de la presencia de Augusto Molina, que también vio el proceso de transición, el proceso de cambio, y como bien estuvimos hablando, no puede dejarse simplemente que un lugar cambie, se modifique, o que digan, bueno, como se cierra un bar, se pueden abrir dos, o se pueden abrir tres. No, porque cada lugar ha creado su propio proceso y ha creado su propia historia. Y recuerden que si algo que siempre he defendido desde este foro es que existe un peso social, un peso político, un peso moral de lo que significa ser Leder, de lo que significa ser BDSM, de lo que significa simplemente ser homosexual, porque todo ello de alguna manera le da una connotación distinta a las cosas, le da un inicio y le da un inicio a los cambios, a las ideas, pero que todo lugar, como le decíamos, es parte del proceso histórico. Ya muchas personas no recuerdan cómo inició el movimiento gay y piensan que es algo que simplemente apareció porque se fue dando. Las cosas no se dan solas. Recuerden que siempre hay un enorme proceso social, un enorme proceso de cambio que va abriendo el medio. Ah, ya hay otra persona en el chat, no sé quién sea, saludos, muy buenas noches. Y bueno, todos los demás que estamos aquí en el resto, es que también me han dicho que luego estamos muy dispersos. Ay, me está diciendo Pablo, que dice, Pablo, por cierto, vamos por partes. Pablo se nos casa mañana, es un matrimonio legal con todas las de la ley, que significa el intercambio. Ahí está, entró bien la canción para ellos. Hay una connotación de que el amor quieres a su vez complementarse con aquellas cosas que la ley permite y que tiene para proteger el amor de una pareja, que son los derechos y las obligaciones que existen dentro de un matrimonio, dentro de una relación. Es bueno cuando se ha pensado y se toma de esa manera, porque recordemos que la mayor parte de los homosexuales, lamentablemente, la mayor parte de la gente dentro del medio pues es monógamo serial, es decir, tiene una relación en serio durante un tiempo, luego se acaba, viene otra, y luego se acaba, viene otra, porque siempre hemos sentido que ha faltado algo que nos una. Y siempre se pensaba que lo que nos debía de unir por dentro, pues era la familia y aquellas cosas que heredamos de la connotación de la relación heterosexual monógama. Pero hay algo más todavía. Se debe de hablar de más cosas, porque hay personas que incluso estando casadas, y estoy hablando del caso de la gente heterosexual, no conocen sus derechos. Hay mujeres que no saben que pueden pedir un divorcio, hay hombres que no saben que pueden ser ellos los que se quedan en casa y ella la que trabaje, hay personas que no saben cómo están las condiciones que el Estado establece. Y recordemos que ahorita ya está ganada una batalla muy importante, que es la de el IMSS y el ISSSTE, es decir, la Seguridad Social, porque resulta que la ley, la Seguridad Social habla perfectamente de que aquel que recibe los mismos derechos es el cónyuge, no habla de la persona en el sentido sexual. Y habla de que en el caso de faltar el cónyuge está la persona con la que se vive en concubinato, es decir, con aquellos que no hay un documento legal de por medio, pero que se tienen ciertos derechos por el simple hecho de haber ya vivido juntos. Y me está diciendo Pablo que la siguiente lucha es el trabajo sexual. Bueno, es que no nada más es una, son muchas, Pablo. Por ejemplo, de mi lado, o más bien, no de mi lado, de nuestro lado, del otro lado de la diversidad, es decir, del lado de la diversidad leader BDSM, nos metemos, por ejemplo, en problemas legales, porque se habla mucho de que siempre nos pintan el lado de la relación como una relación con amor, con cariño y con respeto, lo cual es cierto, pero hay muchos que nos entregamos y que tenemos prácticas que llamamos prácticas BDSM o prácticas sadomasoquistas, como antes se les llamaba, que también pasa entre la gente heterosexual, los cuales en sus prácticas hay un acuerdo, hay una serie de reglas que se obedecen y que se establecen y que se negocian para tener algo que nosotros llamamos sesión o práctica, las cuales se hacen siempre en libertad, siempre se realizan donde uno es el activo, es el que da, y otro es el pasivo, el que recibe, pero jamás en la parte sexual, y que entre los dos hay una interacción, y siempre debe haber un paralelismo entre derechos y prácticas sadomasoquistas, porque las prácticas sadomasoquistas, muchas de ellas, a pesar de ser de común acuerdo, la ley no te reconoce que hay un acuerdo, que alguien esté completamente de acuerdo con permitir tanto que le practique impacto a alguien como que el otro reciba el impacto, es decir, que se le apliquen juegos de dolor, juegos y algunas otras prácticas, y todo ese tipo de cosas no se hacen de una vez y una sola vez, sino que es todo un proceso, por eso se llaman nos llamamos jugadores serios. Y todo eso va evolucionando, va cambiando, porque le vas metiendo nuevas ideas, nuevas prácticas, nuevas repercusiones. Y en cada una de ellas siempre está implícito siempre está implícito algo que para la ley tal vez no esté de manera correcta. Entonces, como la ley no lo ve de manera correcta, porque no lo ve igual, porque no está planteada así, pues hay que estar estableciendo un nuevo lenguaje, hay que estar estableciendo una nueva interacción para que la gente entienda qué es lo que quiere, qué es lo que necesita y sobre todo qué es ¿qué es lo que realmente quiere? Porque a final de cuentas estamos aquí hablando de libertades humanas, pero recuerden que toda libertad no existe si no se entiende que primero hay un... También toda libertad, todo derecho, está ligado a una... Toda libertad, como decíamos, todo derecho, está ligado a una responsabilidad. Y no estoy hablando solamente en el sentido moral, sino también que en el sentido legal, recuerden que todo derecho tiene una obligación. Y eso sí está implícito, que todo derecho tiene una obligación para que las cosas puedan suceder y pasar de la manera más libre posible. y también que se respete a aquel que esas prácticas o que esas cosas no les van, porque también dentro de lo leather existe un enorme fetichismo por la masculinidad, por la virilidad, por las prácticas, por la camaradería, por los clubes, por la socialización, pero no se acepta el sexo rudo ni las prácticas BDSM. No las gustan, no las ven bien, pero hay que respetar que todo eso es parte de la diversidad. Y es que hay muchos que confunden totalmente el término leather con BDSM, o que confunden BDSM totalmente con abuso, sadomasoquismo y alguna práctica que esté ligada, como decíamos, que tal vez esté mal vista por algunos. Ahora, hay cosas que realmente sí se van a convertir en límites y que habrá personas que realmente no las vayan a hacer porque consideran que son peligrosas, porque consideran que son ilegales, y a veces porque se considera que son total y completamente de la Ay, gracias, Pablo. Nos encontramos entonces con una terrible disfunción, una terrible falta de, en que no hay una verdadera educación sexual, que eso lo hemos hablado. No existe una comprensión y una compenetración de la persona con su propia sexualidad, porque muchas personas no se conocen a sí mismas, no saben cuál es dentro de ellos su deseo, porque hay personas que crecen toda la vida con enormes frustraciones porque sienten que hay cosas que pueden hacer o quieren hacer, pero que o nadie las más las hace, o que hacerlo es algo enfermizo o algo malo, porque de alguna manera al no verlo, al no sentir que los demás lo hagan, pues simplemente no lo buscan, simplemente no encuentran el modo de practicarlo. Entonces, si uno se queda en ese vacío, pues nos encontramos con un terrible problema. Al no haber esa educación sexual, la gente se frustra, muy pocos les cuesta su trabajo, y algunos se dedican, como lo hemos hecho algunos, dedicarnos toda la vida a buscar esas respuestas, a buscar por dónde encontrar una respuesta, por dónde comunicarnos con los demás, cómo comunicar lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Y en mi caso, bueno, yo como leader y BDSM, pues simplemente el simple hecho de que yo me llame Master, a algunas personas les parecerá que nada más me estoy haciendo el tonto y que eso es ridículo y que nadie puede ser amo. También algunos dirán que las prácticas de BDSM no tienen tanto protocolo, sino que realmente nada más se trata de otra forma de buscar sexo, de una manera ruda y fuerte. Habrá quien el sexo rudo les parezca que es sinónimo de orgías, de sexo en grupo o de otras prácticas, o simple y sencillamente que eso es lo que se supone que es lo leather, porque están acostumbrados a una pornografía en cuero que circula por todos lados, y que es lo mismo que la pornografía gay o que la pornografía heterosexual o la pornografía de cualquier otro tipo. Son fantasías, son deseos sexuales vistos de alguna manera que pueden pasar desde lo más sublime hasta lo más vulgar, desde lo más sensual y cariñoso hasta lo más rudo y forzado, pero todas de alguna manera tienen un punto en común. Todas esas son fantasías, y la fantasía que construimos en la cabeza no es la fantasía que tenemos para la mente, no es la fantasía que tenemos para es la fantasía que tenemos únicamente para poder tener una respuesta de las cosas, sino simplemente es una verdadera construcción de nosotros como seres humanos, como seres vivos, que nos permite tener algo real y tangible. Eso es a lo que me refiero cuando hablamos de socializar la información, que esa ha sido la labor que se encargó, bueno, que la comunidad de México tomó en su momento, porque había muchos temas que no se hablaban. Y en el, bueno, hoy vamos, porque estoy esperando sus respuestas acerca de que si debemos o no debemos de abrirnos, ustedes qué opinan, porque yo creo que debe de haber un punto medio, tanto debe de haber la información y una apertura, es decir, alguien que se ponga al frente de grupos, de sesiones, de charlas, de prácticas, de gente interesada, incluso hasta de gente curiosa, para hablarles de que es válida una práctica de la diversidad llamada LEDER, y que es una identidad construida a partir de la masculinidad, que los LEDER también puede irse hacia el feminismo, es decir, gustar de lo masculino, pero como masculino, o sea, de hombre a hombre. Y que también puede irse hasta el otro lado y irse por el BDSM, o sea, por las prácticas del intercambio erótico del poder. Y todo eso, junto con otras prácticas, sean total y totalmente válidas y totalmente aceptables para cualquier persona, y por tanto son respetables, porque se hacen en plena libertad y en pleno conocimiento del hecho. El punto donde nos detenemos todos es precisamente este último: ¿dónde queda la parte del conocimiento? ¿Dónde queda la parte de esa libertad de intercambio de información cuando la información como tal no se ha dado o no se encuentra el punto correcto para hacerlo? Casi siempre nos encontramos en esos puntos con que alguien podría tener una idea muy, pero muy burda del asunto, una idea muy cerrada, y por tanto no tenga ganas ni deseos de compartir las cosas o imponer simplemente su punto de vista, cosa que le ha pasado luego al medio LEDER y le ha pasado a casi todo lo que está en lo underground, donde a veces se avanza y a veces se retrocede porque de pronto se vuelven medios más conocidos, o a veces se vuelven medios más cerrados, a veces se vuelven más serios y otras veces se vuelven más imitativos, o sea, más de una moda o de algo que está en boga, que va de alguna manera retroalimentando al movimiento, va creando una nueva forma, un nuevo punto de vista que se agrega a los puntos ya existentes, de los cuales se puede contemplar, se puede ver a los LEDER. Entonces los LEDER, como ya sabemos, la historia, bueno, si nos vamos a la historia de los LEDER, y me gustaría que tuviera la paciencia para escucharla porque es una historia interesante. Pues la historia de los LEDER comienza como tal, o sea, como un nombre, pues en los años 40. La Segunda Guerra Mundial dura 6 años, y en las trincheras, en la guerra, los soldados se comenzaron a encontrar entre ellos una identificación, una práctica de la lealtad, del respeto y de la protección y seguridad que el propio grupo de compañeros daba. En esa época no se hablaba de homosexualidad. Como no había tal concepto de homosexualidad, porque no se manejaba como tal, lo que había era un deseo constante, un deseo abierto por la virilidad. Es decir, había una práctica en ese momento que era de que un hombre le gustaba a otro hombre por ser viril, por ser masculino, por serle atractivo, por serle verdaderamente interesante, y que esa masculinidad la encontraba en sí mismo, es decir, él mismo se sentía hombre, masculino, viril, y quería que esta persona de alguna manera fuera su compañero, no como pareja de hombre-hombre, no como pareja homosexual, sino más bien lo que había ahí era otro deseo, otra necesidad, muy diferente, pero que de alguna manera sí va a darnos el inicio de lo que significa la identidad LEDER. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, lo que sucede es que se formaron grupos de soldados, de excombatientes, que se agruparon en sus distintos regimientos. Entonces había paracaidistas, había motociclistas militares, había soldados de a pie, había marinos, había todas las fuerzas armadas prácticamente, hasta y también estaban los guardianes del orden, es decir, la policía y sus distintos grados y formas, junto con cuidadores, celadores, vigilantes, que su concepto de masculinidad, aparte de estar ligado a la protección y seguridad que tienen al tener a alguien como su igual, cosa que tiene que ver mucho con la lealtad de los militares, fue llegando a que ese tipo de ideas permeó hacia el resto de la sociedad. Entonces tenemos que muchos muchachos que alcanzaron la edad más o menos la edad adulta, es decir, los 21 años hacia los años 50, pues se encontraron con un gran deseo de libertad. Y ese deseo de libertad pues lo manifestaron yendo a salir a las carreteras, yendo a salir a los bares, en las paradas de autobuses, en medio de las carreteras, en medio de los sitios de camioneros. Se salían en motocicleta una vez por semana a dar un paseo, los famosos rebeldes sin causa. Y todos ellos de alguna manera fueron encontrando un nuevo espacio, una nueva dimensión, una nueva diversidad para establecerse, para entenderse como como hombres. Pero en ese deseo de esa nueva masculinidad, esa nueva libertad, pues buscaban una masculinidad afín, buscaban una masculinidad que les diera más respuestas, porque estaban llenos de dudas. Muchos de estos muchachos estaban llenos de dudas por una razón: la mayor parte eran huérfanos. Dice Pablo una respuesta muy correcta: si te abres, te arriesgas a perder la identidad; si lo dejas cerrado, te arriesgas al gueto. Exactamente, es un gran reto el que tenemos con eso, Pablo. Pero también ese reto hay que asumirlo, porque si no se hace, nos vamos precisamente a quedar atrás, nos vamos a desaparecer. Y recordemos que la apertura puede darse solamente hacia ciertos puntos, y puede ser que de pronto te digan que hay un líder hacia adentro, porque si hay un líder hacia adentro que tiene más que ver con la identidad. Actualmente casi toda la gente gay, toda la gente de la diversidad sexual puede ver como suya la película Cruising con Al Pacino, pero al ver la película no significa que se identifique totalmente con todo lo que vea. Yo lo he notado que varios grupos al ver la película tienen dos lecturas: la lectura previa, es decir, la lectura de yo soy gay y la veo, y veo a un hombre que está con otros hombres y que muchos se ven muy machos y muy masculinos, y los leather, es decir, cuando ya te enteras y ya te platican del tema, aunque tú mismo decides no ser leather, pero ya tienes conocimiento, entonces tienes una segunda lectura de todo lo que está pasando atrás de la historia, todo lo que está sucediendo mientras se va desarrollando la trama de esa película, que precisamente su trasfondo es ese, el movimiento leather, que ya surge de lo que les estoy comentando, junto con otra parte. Muchas personas, muchos jóvenes, muchos chicos, no tuvieron, como les decía, padres, porque sus padres murieron en la guerra. Entonces, ¿qué es lo que podían buscar? Pues muchos de estos muchachos emigraron del campo, emigraron de las ciudades, emigraron a las ciudades hacia los barrios industriales. Y en los barrios industriales la vida no era fácil, eran jóvenes, la mayor parte de ellos inexpertos, la mayor parte excesivamente inmaduros, y por tanto tenían puntos y sueños comunes. O sea, algunos les gustaban los cómics, otros leían ciencia ficción, pero eran cosas en las cuales se encerraban como una especie de medio de seguridad. Esta gente comenzó a encontrarse con que había otros afines, y que esos afines a su vez iban a bares, a cantinas muy perdidas, a lugares muy 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 aislados, donde se encontraban con personas, hombres, que les daban esa respuesta, esa masculinidad, que parecían ser la imagen del padre protector, pero al mismo tiempo era el hombre amoroso que les daba cariño, les daba respeto, y que no les exigía cosas como ser la mujer, o que yo te cuido, o yo te protejo y voy a ser tuyo, porque en esa época tampoco se daba tal cosa. Solamente había ese intercambio de poder que se da cuando hay de por medio dinero o incluso el trabajo, no se daba. Ahí lo que estaba de por medio era que simple y sencillamente había alguien dispuesto a dar porque había alguien dispuesto a recibir. Es decir, alguien estaba abierto a conocer. Y ese conocimiento, que en esa época era de persona a persona, pues se fue englobando, se fue conociendo, porque se fue copiando en los años 50 en Estados Unidos, en los bares de motociclistas, en los bares, en los clubes de billar, en las salidas de los chicos que se iban en moto. En Europa se iba entre los soldados, entre los guardias, entre los policías, y todos de alguna manera comenzaron a encontrar puntos comunes. Esos puntos comunes lo vieron porque no había un movimiento gay como tal, es decir, no había ese movimiento de gente bonita, sino que había principalmente el movimiento pues, que tenías que pasar a un club o a un lugar de una manera muy cerrada por medio de ciertas ciertos códigos y ciertos reglamentos para que te pudieran aceptar, y ya una vez adentro ya comenzabas a entender cómo el movimiento de las cosas. Y claro, era algo que estaba en una mezcla entre respeto y a veces hasta violencia o cierta falta de deseo o de contacto, pero que también estaba mezclado con un gran movimiento que se estaba dando en esa época, que era ver hacia afuera. De decir, bueno, había personas que no estaban en esa parte, la siguiente generación ya no vivió la guerra, ya no vivió la era de los huérfanos, sino que la siguiente generación, hacia finales de los 60, ya vivía otro tiempo, ya estaba buscando otras metas, y eran gente que estaba en la clase media, algunos en la clase alta, que no todo el mundo se estaba casando con el American Way of Life, con la época del baby boomer, de formar una familia, sino que estaban buscando formas alternativas porque sentían que un mundo bipolar, un mundo en guerra, no era el mundo bueno, no era el mundo práctico, no era el mundo en el cual se deseaba vivir, porque estaba simple y sencillamente acabando con todo, porque había una guerra fría y eso estaba de alguna manera evitando el futuro de mucha gente. Entonces, muchos de estos chicos de la siguiente generación, lo que podríamos llamar la segunda generación, en estos años, ya se vio de pronto con nuevos retos, nuevas metas. Había una, decían que lo leather que había nacido en el underground, que se estaba dando en esos bares, en esos antros, no tiene por qué estar peleado, y no tenía por qué estar, ¿no?, con lo intelectual, con las propuestas sociales, con el movimiento social, con el movimiento político, con la intervención de la revolución que se iba a dar en los años 60, que fue la lucha por los derechos. Y todo ello de alguna manera fue abriendo el mundo a algo completamente nuevo. Estaban listos para una nueva era. Entonces, la era de la segunda generación, muy distinta a la de la primera, que estaba buscando respuestas, es que esta nueva era ya estaba creando una cultura, y estaba entendiendo cultura como un paralelismo con la sexualidad. Había que ejercer la sexualidad y había que ejercer el poder por medio de la posición que se tenía ante el Estado, ante el gobierno, y no solamente llevar las prácticas a lo privado, porque hasta ese momento todo lo que se hacía era privado, y circulaba entre ellos cosas que con el tiempo se volvieron cultura verdadera, como Tom of Finland y sus dibujos, y que de pronto aparecerían encarnados en una persona, en un ser humano alemán que vive en Estados Unidos, que se llama Peter Berlin, que fue un gran fotógrafo y también fue un gran, bueno, actuó en solamente dos películas, pero que nos va a dejar un legado interesante porque nos va a hablar de la masculinidad, una especie de liberación masculina que se estaba dando al mismo tiempo que estaban empezando la lucha de los derechos. Pero hablaremos de eso cuando regresemos. Yo espero sus comentarios. Recuerden, comunidadledermexico.blogspot.com, radioledermexico.licentumaradio.com para escuchar, para verlos en el chat, en el messenger ledermexico.radio@gmail.com y gspindola70@gmail.com. Y recuerden que estos jueves a las 10, programa de Leder y el resto de del otro lado de la diversidad. Yo soy Master Gerardo, transmitiendo desde los cuarteles generales de Comunidad Leder México, y seguimos de aquí hasta la medianoche. Los dejo con otras dos canciones y muchas gracias por escucharnos. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. Chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. We'll be right back. El lunes 15 de marzo, la comunidad LED en México inicia una nueva etapa en sus charlas y pláticas dirigidas a la diversidad. En este caso, estamos en la librería Foro Cultural y Café, Voces en Tinta, en Misa 23 A, Zona Rosa, a las 7 de la noche. A partir del lunes 15 de marzo, y el tercer lunes de cada mes, en una charla, para hablar desde el otro lado de la diversidad, a todo el público interesado. Entrada libre, los esperamos. Y gracias por seguir nuestras actividades en Comunidad LEDER México. bueno, seguimos después de haber escuchado a The Doors con Break On Through y con The Call con Let The Day Begin. Creo que así también debemos de comportarnos, dejar que la vida, el mundo, la mañana y todo comience y despierte. Bueno, buenas noches a todos los que ya apenas están conectándose. Sé muy bien que hoy jueves de alguna manera es un día un poco extraño y curioso para muchos, porque mucha gente está muy ocupada, otros ya se agarraron el puente para quedarse mañana en casa o salir, porque el día lunes, debido a que el 21 de marzo cae entre semana, pues movieron la fecha al día 15 de marzo. Entonces el día 15, el lunes 15 de marzo, pues es puente, no van los niños a la escuela, y eso significa un descenso muy grande en el trabajo. Pero también significa que se pueden dar un tiempecito, si se queda en la Ciudad de México, a que nos vean allá en lunes con Comunidad Leder México, que va a ser el tercer lunes de cada mes. No es cada lunes, pero si quieren ir a buscarnos, con todo gusto, es el tercer lunes de cada mes para hablar desde el otro lado de la diversidad, es decir, lunes con Comunidad Leder México, para hablar de temas interesantes. Y que tenemos pues una charla muy interesante ese día sobre la construcción de la identidad masculina, porque hay muchas masculinidades, eso es cierto, pero va a ser un debate interesante, que yo espero que también le vamos a dedicar un tiempo pues más o menos suficiente. No solamente voy a estar yo, va a haber otros especialistas, y también que podamos convertirlo en una mesa redonda con los demás asistentes que quieran participar y puedan darnos sus opiniones, temas, y podamos hablar desde nuestra posición, que es el otro lado de la diversidad, que la gente conozca y se vaya desmitificando también, porque queremos hacer eso, desmitificarlo Leder, porque como les comentaba, cada quien se construye su Leder, cada quien construye su leleridad, si le podemos llamar así, y cada quien dice o cree saber qué cosa es ser Leder, pero no nos vamos aquí al punto de qué tan válido o no es válido, sino más bien nos debemos ir al punto de qué tan conveniente o no es abrirnos a ciertas cosas, porque habrá quien quiera llevar las cosas de hasta el punto más extremo y ser total y absolutamente ultraliberal y ultraabierto, y habrá quien se vaya hasta el otro lado y sea muy conservador y prefiere llevar todo por la vida privada, todo cerrado, porque así le costó estar, porque precisamente por eso se construyó el gueto, siempre se ha construido un gueto. Y creo que muchos de nosotros todavía vivimos en el gueto, porque llevamos con nosotros nuestra identidad sexual, nuestra identidad emocional, nuestras prácticas, nuestras cosas que nos gustan, pero no las hacemos públicas, porque no se trata de ir haciendo exhibiciones. Pero debe de haber un punto en el cual hay que cosas que sí se pueden compartir y explicar, y hay otras cosas que son más bien para aquellos que realmente saben qué es lo que quieren hacer, qué es lo que realmente ya entendieron o que sienten que pueden y deben conocer y practicar. Porque todo esto es un proceso de conocimiento, y sobre todo es un proceso de autoconocimiento. Entre mejor nos conocemos todos, mejor sabemos qué es lo que queremos. Y eso también tiene que ver mucho con este punto de los derechos. No nada más se trata de ir peleando una cruzada tras otra y de ir detrás de un logro tras otro. También se trata de ver hacia nosotros, lo que yo mencionaba la semana pasada, que hay dos periodos. Hay un periodo de construcción, que es el periodo de estabilidad, ese periodo en el cual se crea, se construye, se hace, y se va poniendo y formando un capital emocional, físico, humano, para lo que va a venir. Y viene una etapa de movimiento, de crecimiento, la cual utiliza todo lo creado, pero no puede crear, sino simplemente vive de lo creado, lo pone en práctica, bien o mal, y lo va dando, le va dando vueltas y formas hasta que llega el momento en que una nueva era surge y lo va cambiando. Estos cambios pues se dieron, recordemos, el último cambio importante en la historia, y sé que para muchos va a ser una especie de discusión que se me ha tenido conmigo, pero si vemos desde el punto de vista práctico, los ideales que actualmente se hablan, pues de lo que menciona Pablo, ¿no? La libertad, la apertura, los derechos, las obligaciones, el reconocimiento del Estado, eso viene de la Revolución Francesa, porque antes de la Revolución Francesa venía la idea de Estado. Y resulta que todavía no hay nada que se haya propuesto en su lugar. Entonces, la Revolución Francesa fue la época del cambio, que aprovechó todo lo que de alguna manera se había creado durante la Ilustración. Y la Ilustración a su vez venía de una época en que se acabó absolutamente todo, que fue la era de las ideologías, conocida como la Guerra de los 30 años. Entonces, en esa larga decadencia que incluso de manera histórica es el barroco, pues vino una época de decaída, decadencia, que terminó porque era una era nueva, que fue la era del conocimiento nuevo, la era del neoclásico, y que a su vez el neoclásico tuvo su reacción fuerte en el mundo, que fue la revolución. Y ese proceso de revolución, pues lo hemos conocido porque es la situación ideológica que todavía se vive actualmente. Nosotros somos hijos y herederos de la Revolución Francesa, que está desde el momento en que inició contrapuesta al romanticismo alemán, es decir, al nacionalismo, a los localismos, a pensar y venerar el pasado, a creer en el en el rescate que va a venir de un caudillo, a creer en ciertas, pues, en muchas cosas. Entonces, esta época vive y ha seguido viviendo de lo construido durante esos tiempos, porque todavía no los hemos superado. Seguimos hablando de Estado, de derechos y de instituciones creadas. Y estamos hablando también del concepto de ciudadano, que también es algo que nosotros nos hemos dado y nos hemos comprometido a asumir porque pensamos que es lo correcto. Pero ambos son hijos de la Revolución Francesa. Y nosotros estamos viviendo ahora en ese periodo. Entonces, estamos en un periodo de movimiento, de cambio, y necesitamos ya llegar a un periodo de construcción. Y el periodo de construcción no es simplemente que un día ya decidimos que así es, sino que al ver que las instituciones empiezan a decaer, empiezan a cambiar, empiezan a modificarse, otras comienzan a crear, a comenzar a formar lo que podríamos decir que es el capital intelectual que debe de existir, porque el conocimiento es la base de la riqueza de este siglo. Entonces, en lo Leder, pues tratamos de desmitificar para que todas aquellas cosas que nosotros hemos vivido, pues las compartamos con los que vienen. Algunos nos entenderán, algunos no, dirán algunos esto estaba loco, otros dirán esto me gusta y esto me agrada, porque de alguna u otra manera las cosas continúan. Solamente estamos viendo ya el final de muchas eras y de muchas cosas que se siguen por mera costumbre, pero que también esas costumbres estamos viendo cómo están siendo cuestionadas y peleadas y en algunos casos superadas porque se están sobrepasando por la realidad. Eso es lo que estamos viviendo en este momento, el triunfo de una nueva realidad que está modificando, cambiando y destruyendo y remodificando y replanteando las cosas. Y sé muy bien que para muchos les parecerá que todo se resuelve con una revolución como fue la Revolución Francesa, pero no todo tiene que ser tan violento. Pero cuando no hubo revolución, sino que todo fue un cambio lento, se llamó Edad Media y fueron 980 años. Entonces, pues creo que no, tampoco queremos pasarnos todo el tercer milenio esperando que dé el año 3000 para que en ese momento haya un nuevo renacimiento. Creo que no sería justo para la humanidad llevar a eso. Ahora, en el proceso histórico de lo que estamos hablando el día de hoy, yo no sé si está bien si les cuente de una vez toda la historia, porque siempre que voy a un lugar, siempre me la piden, y a mí como que hoy sí me dieron ganas de contarla. Y se va a quedar en el podcast, que es lo más interesante. No es toda la historia como va, sino más bien estoy tratando de dar los rasgos generales, porque siempre hay pequeñas historias y suertes paralelas que pasan en este proceso. Entonces, cuando llegan los años 60, recordemos que los años 60 fue una época de replanteamiento. Nos dice Pablo que vive la France. Bueno, yo no sé, yo no soy francés. Yo soy mexicano y muy orgulloso de mis raíces hispanoamericanas, porque yo no podía concebirme siendo mexicano sin tener la parte española, y tampoco puedo concebir siendo cosmopolita sin contemplar la parte indígena. y la mezcla que ambos crearon, que es la cultura mestiza, que es una cultura maravillosa que tiene este país. Y este, y si tienen tiempo, por ahí dense una vuelta al Zócalo, al Museo este Monumental, que está maravilloso el México a través de los sentidos. Está maravilloso, está muy interesante y verdad vale mucho la pena. México en tus sentidos, perdón. Vayan a verlo, se lo recomiendo, es en el Zócalo y va a estar hasta el 26 de abril y la entrada es libre. Y este, y simplemente piden una donación por parte de los festejos del Bicentenario. Pero bueno, ¿qué decíamos entonces del proceso? De este proceso histórico, para poder llegar al proceso actual. Pues los Leder, ya había en ese momento, estoy hablando de los años 60, pues un movimiento a nivel mundial que desencadenó en el año del, que desencadenó al 68. El 68 pues fue el final de una era de replanteamientos que comenzó pues con los hippies, las comunas, el salirse de la estructura social que los Estados Unidos tenía marcado, el conservadurismo norteamericano, porque también había un conservadurismo del lado comunista, del lado de la izquierda, donde no había más que un diálogo de sí y no. Si no eras de derecha, eres de izquierda. Si no eras capitalista, eras comunista. Si no eras liberal, eras conservador. Y así se seguían todos. Entonces, este proceso era normal en su momento, era la bipolarización. Entonces, por tanto, hablar de minorías, hablar de grupos, pues no era importante. Se hablaba incluso de que la eliminación de las minorías era, debía de darse a favor de las mayorías. Es decir, la integración del bien común, que se creía de ambos lados, tanto del lado capitalista, del llamado bien de los demás para que todos podamos estar bien, y ver al Estado como mero punto de paso para llegar a la libertad completa, y el comunismo que hablaba de que la libertad se alcanzaría en el momento en que el Estado tomara el lugar del control de todo, incluyendo la decisión de las cosas más básicas del ser humano, porque las necesidades humanas ya habrían estado completamente satisfechas. Claro, ambas teorías cometían un error, que era no percibir que existían minorías. Entonces, llegan los años 60, existe el movimiento hippie, que fuera de San Francisco, la parte de la gente lo vio como moda, era la moda de vestirse y comportarse de cierto modo, y hablar de ciertos libros, y andar de vagos, y escuchar jazz, y que muy beatnik, pero no se profundizaba. San Francisco era también, en ese momento, un hervidero de cambios, donde llegó la primavera del amor. Eso fue en 1969, bueno, el verano del amor en 1969, que era como el clímax de un proceso. El clímax, lo que fue el festival de Woodstock, pues fue hablar de un nuevo planteamiento social que para muchos era quedarnos en la posición burguesa de clase media mediocre, y los otros era crear una identidad nueva. Y siempre que hablemos de esas identidades, nos vamos a enfrentar entonces con qué pasaba en el pequeño mundo, en las minorías. En los casos sexuales, pues ya había bares, ya había antros, y recordemos que fue precisamente ahí a finales de los años 60 donde se iniciaría el movimiento por los derechos de las minorías sexuales, y todo por la muerte de Judy Garland. Recordemos que eso es lo que originó los enfrentamientos allá en San Francisco, en este bar, este se me va el nombre, discúlpeme, pero Stonewall, hubo una serie de ahí de movimientos, de cosas, los que hicieron que a los dos años, es decir, para 1971, se iniciara la primera marcha en pro de los derechos de las minorías sexuales. Entonces comenzaron a aparecer los homosexuales abiertamente diciendo que tenían que manifestarse. Entonces había que hacer una manifestación exigiendo derechos, exigiendo libertades. Y hemos visto a nivel mundial que todavía actualmente algunas marchas son incomprendidas, mal vistas, ridiculizadas, vistas como un carnaval o como un pretexto para el carnaval, o incluso que en la mentalidad de muchos homosexuales es simplemente piensan que es el día que tienen la libertad de disfrazarse o de vestirse de gay o de lo que ellos entienden por gay, cuando nunca hablan de los derechos y no se habla de lo que se lleva con ellos, que se lleva adelante una serie de propuestas y de ideas políticas para que el Estado otorgue y amplíe las libertades. No se trata de leyes especiales, porque habrá, y he conocido a mucha gente que lo dice, que debería de darnos leyes especiales, pero yo siempre he pensado que si nos dan leyes de homosexuales, es lo mismo que hizo Hitler con los judíos. Les dio leyes especiales, los protegió en sus guetos, hizo que se juntaran entre ellos y se protegieran para tenerlos localizados, y de esa manera, en el momento en que inició la guerra, pues simplemente rodear esos lugares y sacarlos y llevarlos a los campos de concentración. Si ustedes vieron El Pianista, saben a lo que me refiero. Entonces, por eso no es por ese lado, sino es del lado de la ampliación de derechos. Entonces, hacia los años 60, como les comentaba, en San Francisco, que era el hervidero del movimiento de las libertades, pues apareció junto con los feministas y el movimiento homosexual. De pronto había una persona, un hombre, muy tímido, porque era excesivamente tímido. Él era un modelo, un hombre, él venía de Alemania, venía de una familia noble incluso, y de pronto se cambia el nombre, se pone de nombre Peter Berlin. Y al momento en que llega, se toma fotos, siempre vistiendo pantalones de cuero o de mezclilla a la cadera, botas muy apretadas. Él estaba marcado, musculoso, y se cortaba el cabello al estilo Príncipe Valiente, tenía ojos azules. Entonces era un hombre muy viril, muy masculino, muy sexualmente atractivo, y eso hacía que llamara la atención de mucha gente. Y esa llamada de atención de los demás, de alguna manera lo fueron convirtiendo en un icono. El señor se atrevía a mostrar su sexualidad de manera abierta, sin tener que estar haciendo sexo en la calle, porque él no hacía sexo en la calle. Él mostraba su sexualidad, algo muy diferente, pero que creo lo tenía él muy bien entendido, tenía muy bien entendido hasta dónde llegaba su sexualidad. Entonces, esa sexualidad que nos está mostrando Peter Berlin es una sexualidad abierta, es una sexualidad interesante, es una sexualidad humana. Eso es lo que precisamente traía dentro el señor, una humanidad, o sea, un lado humano del homosexual. Y él, como homosexual, pues se mostraba como un hombre abierto, como un hombre que participa en pornografía. Hay dos películas que son That Boy y Nights in Black Leather. Si las buscan, es muy raro encontrarlas en DVD, pero sí existen. Si no, pues ya saben que a través de la Comunidad Leder México, recuerden que la Comunidad Leder México tiene una biblioteca y una audioteca muy grande que está al servicio de ustedes, pero es cosa de que se comuniquen conmigo para ello. Y el caso es que en esos tiempos, en los tiempos de Peter Berlin, también estaba ya estaba en Estados Unidos y también en San Francisco el otro grande, que es el dibujante Tom of Finland, el cual crea una imagen enteramente masculina. Me está preguntando Pablo que si tengo una idea de qué pasaba antes de Stonewall, que acaba de poner un reportaje sobre un movimiento anterior, antes de que existieran bares, ¿qué pasó? Es decir, ¿qué pasó que hubiera bares de minorías? Bueno, antes de que hubiera bares de minorías, Pablo, había cantinas donde lo que pasaba es que permitían que entraran hombres que transvestidos, porque eso fue lo que pasó en Stonewall. O había lugares donde únicamente entraban hombres, como las cantinas de México, o los bares de los bares de mala muerte, los bares de las cantinas de los puertos, donde si tú ves Querel, ves la película Querel o lees la novela, te darás cuenta de que esa historia ya existía. Es decir, siempre ha habido lugares enteramente de hombres, pero como no existía el término homosexual, pues no se hablaba de la palabra homosexual. Se hablaba de que esos hombres tenían simplemente sexo con hombres, porque pasaban tanto tiempo solos o tanto tiempo juntos que no les faltaba la oportunidad de querer sexuar unos con otros. Al menos eso es lo que se entendía en la época, y no se le daba peso, no se le daba importancia, porque incluso hasta el siglo XIX, principios del siglo XX, a pesar del daño que nos hizo la era victoriana, a Alemania, por ejemplo, en Berlín, la República de Weimar, era abierta a gay para los gays. Eran muy abiertos. Esa decadencia de los años 20 que se habla tanto de los alemanes, era una época en donde los bares eran homosexuales. Si ves la película Cabaret, te darás cuenta de que la película muestra cómo un movimiento va de bajada, que es la libertad, porque había lugares, sitios y antros donde se había y se practicaba de todo: sadomasoquismo, transvestismo, homosexualidad abierta, y una serie de situaciones ahí extrañas, hasta las drogas también. Y por el otro lado estaba ascendiendo Hitler, estaba ascendiendo el poder del fascismo y el control de las cosas, porque la película empieza con que el bar es un refugio de la gente, y los que son distintos, en este caso son los nazis, pues son mal vistos y son considerados basura. Y termina la película apenas unos cuantos meses después, en que ya está lleno de nazis, porque ya los nazis ya conquistaron también ese espacio. Entonces, sí, hay una película que espero, si no la puedes conseguir, yo te la paso. Y recuerden, cualquiera que la quiera, yo también se la puedo pasar, que es la de Distinto a los Otros, porque es un documento que habla de una relación homosexual entre un hombre que es un pianista y un hombre más joven que es su estudiante de piano. Y la película se llama Distinto a los Otros, y que es de los años 20, y fue hecho por el Instituto Alemán de Sexualidad, porque ya había un instituto de estudios sexuales en el siglo 19, principios del siglo 20 en Alemania. Y en lugar de verlo con morbo, la película se veía en esa época como un testimonio de cosas que sí pasaban. Entonces, si antes de que hubiera bares de minorías, ya había sitios privados completamente donde solamente entraban ciertas personas. Y eso no nada más sucedía en la parte underground, no solamente existía en los barrios, en las clases trabajadora, clase media, baja y clase pobre, donde regularmente pues está ahí en los leather. Al menos ahí es donde siempre nos han situado los leather, porque pues nuestro origen no es precisamente aristocrático ni burgués. Pero también había una práctica burguesa, y eso es muy interesante. Había una práctica burguesa, había una práctica entre las clases altas, precisamente llamadas bien definidas o bien paradas, que también tenían sus prácticas aparte, y eso lo vemos en El discreto encanto de la burguesía de Buñuel, que en medio de su decadencia, en medio de su vacío existencial de la gente burguesa, pues la gente buscaba sus aventuras, y a veces se organizaba para tener prácticas y relaciones sadomasoquistas, porque ya existía el sadomasoquismo en esos tiempos y ya existía la práctica, pero en grupos cerrados y solamente entre gente afín, que a veces pagaba una cuota y que solamente eran personas heterosexuales que tenían a la novia, al amante o incluso a la esposa como esclava, como ama, como domina o como sumisa, porque el movimiento de las dominatrices y de las amas profesionales y de las mujeres que se les pagaba por este tipo de servicios ya existía, pero no se le daba como derecho, pero ellas se ganaban un respeto porque eran personas muy bien posicionadas, no nada más en el bajo mundo, sino que llegaban a veces a ser muy buenos amigos del gobierno, del poder, del jefe de la policía. Y ahí te puedo sugerir que busques otra. Creo que voy a dar muchas películas, pero bueno, ya llevo varias, pero les prometo publicar en el blog durante la semana todas las referencias que haga, y ahora sí recuérdemelo porque una vez se me pasó. Y es que la película sería ver películas como The Cotton Club, para que vean como al mismo tiempo que era la gran era del jazz, era la gran era de la decadencia en los años 30. Entonces sí hubo un movimiento anterior en pro de los derechos, que incluso en México lo tuvimos durante la Revolución Mexicana, pero que fue barrido por la Constitución de 1917, que fue mucho más conservadora, porque en ese momento la población mexicana estaba disminuida, éramos apenas 10.5 millones de habitantes y un territorio enorme que teníamos, que Estados Unidos, ante nuestra debilidad tras la época de Porfirio Díaz, nos pudiera invadir, o que la Primera y Segunda Guerra Mundial pudieran extenderse y llegar hasta nosotros. Es por eso que los derechos quedaron, sobre todo los derechos sexuales, quedaron fuera. Ya ven que a la mujer no se le va a otorgar el derecho al voto hasta el 46, y eso porque entramos en las Naciones Unidas. Toda una historia y toda una... ¿cómo se llama? Toda una historia y todo un proceso de cambio que se dio en esos tiempos. Pero bueno, entonces decíamos qué es lo que pasaba. Hacia los años 70, pues ya empezaron las primeras marchas y los primeros movimientos de las minorías, que en varios lados no eran conocidos. No eran conocidos porque se trataba de que los medios no le daban importancia, porque les decían que eran modas, decían que eran movimientos destinados al fracaso porque la sociedad no le importaba, o porque había personas tan cerradas, tan vacías, tan poco vacías a veces para lo que sentían, que lo que les sucedía es que no tenían un verdadero no tenían una verdadera conciencia de lo que querían. Entonces, debido a eso, todos esos años fueron años, digamos, oscuros, fueron años difíciles, fueron años sin mucha de muchas dudas, de muchos cuestionamientos, porque supuestamente lo que la gente temía no era problema de las preferencias sexuales, ni de las diferencias, ni de los derechos. Lo que la gente quería era comer, porque ya empezaban a darse los signos de el debilitamiento de los dos sistemas. El capitalismo estaba en plena decadencia, el comunismo estaba a punto de entrar en crisis, y todo estaba visto de alguna manera al revés. Se estaba viendo completamente mal, al grado de que se estaba hablando de la tercera vía. Y la tercera vía, pues la vimos, bueno, los que la tuvieron que ver, cuando se dio el movimiento de la Primavera de Praga en 68, se dio el movimiento en pro de los derechos y el socialismo de rostro humano, y de cómo hubo una enorme lucha por los cambios. Y en México, pues también nos tocó a nosotros en 68, pero el 68 fue algo que impidió el movimiento y el cambio social por muchos años. Nos retrasamos casi 20 años para entrar en la lucha de los movimientos de las minorías. Y de pronto, hacia los años de 1980, ya no se podía tapar el sol con un dedo. Había un movimiento en el mundo, había una serie de ideas en el mundo que circulaban, había movimientos organizados, había marchas, protestas, y también había sociedades más liberales, y todas de alguna manera llegaron a la misma conclusión. Era importante ampliar los derechos porque el ser humano no se iba a esperar. Quería otras cosas, y no era la seguridad de que no iba a haber guerra, era la seguridad de que podían ejercer su libertad y no estar esperando que el Estado lo resolviera todo. Entonces, eso comenzó una práctica de los derechos más fuerte, porque habló acerca de la individualidad y rescató al individuo de la masa. Bueno, entonces nos quedamos en esos años, los años 80 ahorita. Vamos a otro corte musical porque yo también estoy un poco cansado de la garganta. Seguimos hasta la medianoche. Recuerden, estos jueves a las 10 el programa de la diversidad, Leder, desde el otro lado de la diversidad, para hablar de BDSM y otros temas. Recuerden que estemos en comunidadledermexico.blogspot.com, el chat radioledermexico.com, estamos recibiendo sus comentarios a ledermexico.radio@gmail.com y a comunidadledermexico@gmail.com. Y recuerden que estamos en Facebook por iTunes, y la repetición la pueden escuchar mañana bajándolo por Podomatic, por comunidadledermexico.podomatic.com, y también pueden escuchar a Augusto el programa de los miércoles en esmihombre.podomatic.com. Yo soy Master Gerardo y esto estoy transmitiendo desde la sede de la Comunidad Leder México, aquí en la Ciudad de México, el programa jueves a las 10. Seguimos y siga por comunidadledermexico.blogspot.com, que están muy interesantes los temas que hemos hablado y que están en el blog. Gracias. Seguimos en un momento.
something so loud. Hearing when we lie, truth is not kind. You said neither am I.
¿Qué tal? Soy Master Gerardo de Comunidad Leder México para invitarlos a escuchar el Día Humanista de Comunidad Leder México los días miércoles por comunidadledermexico.blogspot.com para escuchar un programa humanista por hombres, de hombres y para hombres. Y el programa es Mi Hombre con el psicólogo Augusto Molina, para que hagan todas sus preguntas, para que hagan todos sus comentarios y nos puedan hablar de sus relaciones con los hombres. Para hombres que gustan de los hombres, tenemos el espacio de Augusto Molina de 10 a 11 de la noche, con chat y Messenger abierto. Recuerden, los días miércoles, que es el Día Humanista de Comunidad Leder México, a partir de las 9. De 9 a 10 de la noche, música continua. De 10 a 11, el programa es Mi Hombre. Y de 11 a medianoche, música continua también para todos los gustos. Gracias por escucharnos, esperamos su atención.
Lo mismo que se acura con cuchonero de llamados para duro polizón. These places and the men are all the same. You don't look at their faces.
Bueno, regresamos después de escuchar a Tom the Wet Sprocket con All I Want y a Tina Turner con Private, una canción de Mark Knopfler, cuando esta mujer regresó. Y bueno, esta canción luego fue eclipsada por What Love Got to Do With, pero una mujer de 50 años, retirada y con hijos, que de pronto se arriesga a hacer las cosas, bueno, merece más que un reconocimiento por esa fuerza y por esa actitud que siempre ha tenido ante la vida, a pesar de que su vida no fue fácil y a pesar de que se encontró con una situación completamente diferente en lo que debe ser su vida. Quiero mandarle un saludo a Paco, a Ricardo y a Carlos, que sé muy bien que nos están siempre escuchando en el podcast. Gracias, muchachos, porque luego no tienen tiempo por razones de trabajo para escuchar los días jueves. Recuerden que el podcast es comunidadledermexico.podomatic.com y para escuchar a gusto el programa de Es Mi Hombre es esmihombre.podomatic.com. Las direcciones aparecen el día de mañana en el blog de Comunidad Leder México, en comunidadledermexico.blogspot.com. Bueno, entonces decíamos que está preguntando a alguien que si puede mandarle algo a este Augusto, Sí, a Augusto Molina se le puede contactar de dos maneras. Si quieres mandar un caso que te responda durante el programa, se le debe de mandar a comunidadledelmexico@gmail.com diciendo que es para el programa de Augusto, lo de mi hombre, o para el programa, para ledermexico.radio@hotmail.com. Si no puedes escuchar el programa y tampoco puedes escuchar el podcast o no te has podido contactar con el podcast, si tu caso crees que es un poco más importante para tratarlo con un psicólogo, pues escribe directamente a molinaaugustomx@hotmail.com o yahoo.com.mx. Él recibe ahí todos sus comentarios. Y si lo quieres conocer personalmente, recuerden que va a estar con nosotros el día lunes, el lunes con Comunidad Leder México, que va a ser el tercer lunes de cada mes en la librería Voces en Quinta, empezando este 15 de marzo, para hablar de identidad masculina a las 7 de la noche. La entrada es libre, la plática va a durar más o menos de 7 a 8, y vamos a estar de 8 a 9 comentando, platicando con los diferentes personas que quieren conocernos. A mí, Master Gerardo, Augusto Molina y a los demás que quieran conocer, porque tenemos a otros miembros de Comunidad Leder México que hacen otras cosas. Entonces, permítame pasarle la dirección. Entonces, si quieren mandarle un caso a Augusto, es molinaaugustomx@hotmail.com. En el caso de que quieran. Y si ese para el programa es ledermexico.radio@hotmail.com. Está muy recomendado, es buen psicólogo. Yo también soy psicólogo, pero no ejerzo. Pero él es psicólogo y él sí ejerce. Y está ahorita intentando un nuevo estilo de terapia. Bueno, esperamos que esta información sea de su ayuda. Bueno, esta información les ayude para que podamos seguir. Bueno. Y ya son 10 para las 12 y no les he terminado de contar la historia del movimiento Leder. Pero me voy a quedar simplemente con lo siguiente. Cuando empezó hace 32 años la marcha, muchos de los que estaban en ese movimiento de la marcha eran gente Leder, pero ellos practicaban los Leder en Estados Unidos. O sea, se iban fuera de México, Estados Unidos o algún otro lado, y practicaban, pues tenían prácticas sadomasoquistas, iban a bares de hombres de cuero, iban a bares donde solamente entraban militares o gente uniformada, y eso les llamaba mucho la atención porque eran hombres masculinos y conocieron los cuartos oscuros, los sitios aislados, pero no lo veían como algo viable para México porque no sabían cómo estaba el movimiento en sí, no sabían qué es lo que la gente pensaba. Entonces, como no sabían, para el programa, perdón, que nos está confrontando un amigo, para el programa escribe ledermexico.radio@hotmail.com. Y te dará tu respuesta del programa y te responden. Entonces, ¿de qué estábamos hablando? No les tenía que dar la historia, pero bueno, lo que pasaba es lo siguiente. Entonces, hacia los años 80, como bueno, 79-80, pues la organización de la marcha había muchos leaders, mucha gente diversa, pero ahí el punto inicial era hablar de gay, es decir, hablar de el homosexual que se ponía ante el Estado en una defensa de sus derechos y de una igualdad como ciudadano. Es decir, que las leyes también los alcanzaran y los protegieran. Y eso, pues inició el movimiento. Lamentablemente no tuvo apoyo social en su momento, porque para la sociedad pues había otras cosas. Estaba el trauma de un estado omnipotente y omnipresente que supuestamente iba a permanecer, que era el modelo que teníamos del estilo priista. También estábamos con el otro problema, que era la lucha, pues el problema social de las diferentes crisis que se iban a venir, las diferentes crisis económicas, y que incluso a nivel todavía cultural se consideraba que el homosexual era una persona que escogía serlo, no una persona que nacía con esa naturaleza y por tanto que podía ser corregida. Entonces, pues simplemente no se les quiso hacer este caso, pero aún así hubo una enorme lucha porque comenzó a abrirse el movimiento, a hacer distinciones y agregar a aquellos que no eran y no entraban en el canon que se había creado o que se creía que existía para la sexualidad en todas sus formas, que era la sexualidad únicamente con un medio reproductivo que solamente se daba dentro de la pareja y que en estos casos debía de ser una relación plena y completamente monógama y heterosexual como nos pintaban a la familia Bimbo, lo cual pues ya sabemos que eso no es cierto, ¿verdad? Bueno, entonces lo que sucedió fue como un cambio total en el sentido de la sociedad, y hacia los años 90 aparecen los primeros leader, primero como participantes pasivos, es decir, como observadores de la marcha, que pelearon por su derecho, porque al principio muchas personas no estaban de acuerdo, muchos les dijeron que eso no debía de ser, la imagen de vestir de cuero era muy agresiva según ellos, y que pelearon, y eso llegó al nacimiento del Club Leader de México, un club que estaba igualándose a los demás grupos organizados de hombres homosexuales que no se sentían identificados con el movimiento gay de los años 80, sino que se sentían identificados con el movimiento simplemente de la identidad masculina del hombre a hombre, es decir, del hombre enteramente homosexual y viril. Pero eso ya lo hablaremos en otro momento, porque ya estamos a punto de terminar el programa de hoy y nos vamos al After. Recuerden que el After es el programa de es el programa de literatura que se transmite de medianoche a 1 de la mañana todos los jueves a la medianoche o los viernes a las 0 horas. Yo soy Master Gerardo, esto fue jueves a las 10 y recuerden escribirnos a comunidadledermexico@gmail.com y a ledermexico.radio@hotmail.com. y antes nada más quiero decirles, recuerden mañana estamos en Podomatic y gracias por todos sus comentarios. Recuerden que estamos aquí los jueves, la programación inicia de martes, del martes a jueves de 8 a 12. Y les digo cada noche, antes de despedirnos, que hay un momento del día, de la semana, que hay que ponernos de pie, olvidarnos de todos los problemas, olvidarnos de todas las cargas, y simplemente dar un paso adelante. Muchas gracias, y muy buenas noches, los espero el lunes, y recuerden, sigue el After. Yo soy Master Gerardo. Dios los bendiga a todos. Buen fin de semana. You know the one that took you. has preguntado qué es el otro lado de la diversidad? ¿Sabes que Leder no es solamente un comportamiento, una cultura o una forma de vida, sino también es otra diversidad? Si quieres participar de la de esta diversidad, por favor, comunícate con nosotros a comunidadledermexico@gmail.com. Y si quieres ser parte del proyecto Leder México por su estación de radio, Radio Leder México, en el blog comunidadledermexico.blogspot.com, no te olvides que tenemos un espacio para ti. ¿Quieres hablarnos de algo? ¿Quieres formar parte del equipo de lectores? ¿Quieres ser parte